Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
¿Qué día hemos tenido hoy, ¿eh? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está Francisco? Francisco Vega se ocupa de la puesta en el aire. Como siempre, ustedes saben cuál es el objetivo de este programa. En una hora de radio queremos aportar, que ustedes se entretengan, que ustedes digan, valió la pena escuchar Escaparate en la radio que piensa. Por lo tanto, desde este instante, la invitación está absolutamente abierta.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Alguna vez comentamos aquí en Escaparate un libro, un tremendo libro, más allá del contenido que es atroz, de la periodista Nancy Guzmán, que se llama Ingrid Olderot, la mujer de los perros, que es esta gente de la DINA, de la CNI, ya ni recuerdo muy bien, que se dedicaba a entrenar perros, a adiestrar perros, para que después estos perros en los centros de detención que tenía la dictadura cívico-militar violaran a las mujeres. Una cosa realmente atroz. Bueno, hoy día Ingrid Olderot se ha transformado en una serie animada, un documental animado. Lo pueden ver, creo, hasta el día de hoy, si no me equivoco, ¿eh? En mi tiempo, por lo menos, hablaba de monos animados. No sé si seguirá siendo igual. Quien está a cargo de la producción de este documental que se llama Bestia, nunca mejor elegido el nombre, ¿vale? Valga la reflexión. Reitero, este documental Bestia, que habla de Ingrid Olderot, la mujer de los perros. Bueno, Hugo Covarrubias. Hugo, querido, gracias por estar con nosotros. Como yo te decía, en mi tiempo se hablaba de mono animado. Eso es este documental. Buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Hola, oye, gracias por la invitación y también por el interés por el cortometraje. Bueno, este es un cortometraje de animación, la técnica stop motion, que es una técnica muy antigua. Y claro, está inspirado en algunos pasajes de la vida de Ingrid Olderot, pero más que nada una visita a la vida secreta de esta mujer que trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional en Chile en 1975, y explora también la relación con su cuerpo, con su perro, con sus miedos, frustraciones, y todo esto revela un poquito una radiografía de un país que está fracturado, y una mente también que está fracturada. Es una especie de thriller psicológico que ahonda en la maldad del ser humano, y eso.
O sea, a través de Ingrid Olderot, mucha gente se puede ver reflejada, por decirlo de alguna forma.
O sea, mucha gente que a lo mejor trabajó en algún aparato represivo en dictadura. O sea, más de alguien. O sea, creo que la finalidad de las cosas que uno hace, quizás, es obviamente tratar de tocar alguna fibra de la gente. Y el que se siente identificado con el personaje, claro, a lo mejor se puede dar cuenta que es muy oscuro. Ahora está difícil que alguien que haya pertenecido a algún aparato represivo en dictadura se sienta identificado así tan abiertamente. Creo que este tipo de personas tienden a bloquear un poquito esos cuestionamientos. O sea, por algo, obviamente, tienden a pensar que hacen las cosas bien.
Nunca pudo ser más directo el nombre que le pusiste al documental. Estamos conversando con el creador de este documental que se llama Bestia.
Claro, es un cortometraje, una ficción basado en la vida de Ingrid Olderot. No es tanto un documental, porque claro, es un cortometraje que tiene un relato, ¿no es cierto? Un relato de 100 diálogos. Entonces se van a encontrar con una interpretación acerca de cómo podría ser la vida íntima de esta mujer que obviamente cometió torturas y vejaciones en plena dictadura militar entre el año 75 y 81.
Qué terrible, oye. ¿Por qué te interesaste en el tema de Ingrid Olderud? Yo me enteré de Ingrid Olderud a través del libro de la periodista Nancy Guzmán, y ahí más de alguna vez conversamos con Nancy de la atrocidad de esta mujer que preparaba perros para violar mujeres, una cosa que es un espanto simplemente.
Claro, mira, nosotros, esto partió de una idea que me planteó Martín Erazo, director de La Pato Gallina, una reconocida compañía teatral.
Sí, por supuesto.
Trasfondo político bien importante. Y se dio la casualidad que yo hace tiempo quería trabajar con algo relacionado con la historia secreta de Chile, o sea, con la historia de Chile en realidad. Y se dio la oportunidad de que justo salió el libro de Baradí, ¿no es cierto? Y empezamos a fascinarnos con este mundo de la historia, o sea, de esta subtrama de la historia de Chile. Y yo venía hace tiempo tratando de hacer algo con eso, porque tengo una compañía de teatro también, y nos conocemos perfecto con el Martín. Yo tengo una compañía que se llama Maleza, que mezclamos stop motion, animación stop motion, igual que en este corto, con teatro. Entonces tenía estas ansias de explorar estas historias de personajes más ocultos de la historia, y haciendo un teaser, porque postulamos un Corfo para hacer esa serie de historias B, de la historia más oculta de Chile, y nos ganamos ese fondo y pudimos hacer un teaser y desarrollar un poquito el proyecto, hacer un par de guiones, y haciendo esos guiones empezamos a investigar de Ingrid Olderud, y fue por orden natural, más o menos, que nos empezó a intrigar demasiado este personaje. Empezamos a investigar más, leímos obviamente el libro de Nancy Guzmán, que es el que ocupamos principalmente para recabar datos, y también hay un relato de Alejandra Matus en el libro Los Malos, y ese creo que es Seigo, La Mujer de los Perros, creo que es Seigo. Y bueno, y ahí empezamos a recabar estos datos, ¿no es cierto? Y también hicimos algunas entrevistas a personas que habían sido torturadas en ese centro de tortura y en otros, como para empezar a tratar de recabar datos de distintos puntos de vista.
Mira.
Y nos llamó mucho la atención que la cámara estuviera en el lado del torturador, en su vida íntima, en su vida secreta, ¿no es cierto? Y la relación que tenía con su perro, porque obviamente ella utilizaba perros para cometer estos actos y los adiestraba. Entonces nos parecía muy interesante ver quizás esa relación. Y era muy difícil contarlo en 15 minutos. Bueno, el corto iba a durar 10 minutos, pero finalmente terminó durando 15 minutos de nativos de animación y con créditos y todo, dura como 16 y algo. Y claro, terminó siendo una interpretación mental. El corto, bueno, lo escribimos en conjunto con Martín Erazo y lo dirigí yo, porque tengo una experiencia más o menos basta en animación stop motion. Llevo alrededor de 15 años trabajando con esta técnica.
Mira, oye, ¿y cómo en 15 minutos estamos dialogando con el cineasta Hugo Covarrubias, autor, junto a Martín Erazo, porque los dos que vieron el guión de este cortometraje de animación respecto a esta mujer que se dedicó a torturar personas adiestrando perros para violar mujeres con perros en centros de detención de la dictadura cívico-militar, este documental que se llama Bestia? ¿Cómo ustedes en 15, 16 minutos logran resumir a un personaje, como tan bien dice el título, bestial?
Fue súper difícil porque al principio hicimos una escaleta, no sé, bueno, cumplimos con los requerimientos que cumplir para escribir un guión, y definimos una estructura más o menos como que hablaba un poco de la cotidianidad y todo, pero yo sentía que algo le faltaba, como para completar este relato. Y bueno, y decidimos también que no iba a tener diálogo por varios motivos, porque a lo mejor queríamos que las acciones hablaran por sí solas, porque en términos poéticos nos parecía muy interesante, porque es como, creo que las acciones en esos tiempos hablan por sí solas también, entonces como que sentíamos que era un método expresivo muy acorde con este tipo de relato. Y también la animación quizás nos permitía narrar mediante estas escenas configuradas como para que funcionaran por sí solas y no haya necesidad de agregar un narrador ni un diálogo. Y yo empecé a notar que a lo mejor no quería hacer un, un cortometraje biográfico solamente de la vida de Ingrid y que nos mostrara los sucesos que vivió y explicarlos, y porque para eso yo creo que están los libros, ¿no es cierto? Uno puede leer un relato y no hay para qué ser tan literal. Y empecé a interesarme por visitar un poquito sus sueños, entonces ustedes van a poder ver un poco una interpretación de lo que quizás soñaba esta mujer, qué cosas la hacían frustrarse, a quién le tenía miedo, por ejemplo, entonces ese tipo de cosas.
Pero esa es tu interpretación, Hugo.
Claro, esa es la interpretación que yo le di a este relato, digamos. O sea, en el fondo como lo que yo intento hacer con este cortometraje es tratar de que nosotros nos introduzcamos un poco o por un momento dentro de la mente de ella en estos momentos en los cuales ella puede, no sé, mostrar un poquito de emoción, ¿no es cierto? Cuando se frustra, cuando tiene un poco de miedo, cuando se siente perseguida porque era muy paranoica. O sea, la entrevista que le hace Nancy Guzmán a ella deja ver que en el fondo sufre de paranoia y también de delirios. Entonces todos esos delirios me parecieron muy importantes de tratar de interpretar.
Pero parece que no tuvo ningún delirio y ninguna contradicción cuando hacía que los perros violaran a las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, pues, los delirios tenían que ver con otras cosas, tenían que ver con frustraciones laborales. Y la frustración laboral, obviamente, tiene que ver con que si iba a poder torturar o no, o si la respetaban o no el trabajo, que pueden ser cuestionamientos propios de cualquier persona en cualquier trabajo, pero la diferencia está en que el trasfondo y la subtrama de este cortometraje es bastante terrible. O sea, en ese sentido, ese es el contrapunto que se hace entre una mente normal y una mente perversa como la de ella.
¿Qué aporta que este sea un cortometraje de animación, querido Hugo Covarrubias, y que no sea con seres humanos?
Mira, cuando lo vean se van a dar cuenta que hay cosas que quizás no se podrían realizar en acción viva, que en el fondo los que hacemos animación hablamos de acción viva o live action cuando nos referimos a un corto filmado, ¿no es cierto?, con actores, es que la materialidad también narra. Eso por un lado. O sea, ustedes pueden ver también en la gráfica que ella tiene una cara escénica que es inexpresiva, que retrata muy bien este tipo de personajes que no ni se inmutan cuando cometen estos actos. Entonces, eso por un lado, y también tiene una connotación acerca de sus orígenes, porque es como una muñequita de porcelana alemana, ¿no es cierto?, nórdica, y ella tenía raíces alemanas y directamente nazi, y ella se reconocía como una persona nazi desde niña. Entonces, claro, esa infancia un poco ligada a que quizás a lo mejor tenía solamente una muñeca, por ejemplo, esas son interpretaciones nuestras, porque ella era una persona muy sola. También su familia era muy estricta y eran obviamente con ideologías nazi marcadas, entonces la hacían hacer lo que ella fue finalmente, que eso también habla en nombre, que en el fondo fue amaestrada, yo creo, desde chico con sus padres y después por carabineros, ¿no es cierto?, y terminó siendo lo que es. Sin defenderla, obviamente, uno trata de poner la cámara ahí y tratar de ocupar esta simbología, que en el fondo lo que simboliza el material de su cara, lo que simboliza el material de su cuerpo y lo que simbolizan los objetos que la rodean también. Eso por un lado, la estética que te entrega la animación, en este caso de estos monstruos, que son marionetas reales y escenarios reales, ¿no es cierto?, otorga una mayor textura al relato. Y aparte, lo que uno puede hacer en animación, por ejemplo, sería muy difícil realizarlo en acción viva.
Perfecto.
Cuando ven el cortometraje se van a dar cuenta de algunos momentos más surrealistas, en el sueño, cosas que ocurren que sería muy difícil realizarlas en filmándolas con actores. Entonces, por eso también yo decidí meterme en un mundo un poquito más mental para también aprovechar la animación para hacer algo que quizás no se podría hacer en acción viva.
O sea, este documental, por decirlo de alguna forma, este cortometraje perfectamente lo pudo haber hecho, querido Hugo Covarrubias, Sigmund Freud, ¿o no?
No sé si, claro, es como tirarse muy muy hacia arriba, pero claro, o sea, creo que hay un simbolismo que obviamente responde a las inquietudes que puede tener cualquier persona, y cualquier persona que puede ser un lector de este relato, o pues que cualquier creador, ¿no es cierto?, que se vea enfrentado a una temática como esta, son inquietudes, finalmente, son inquietudes, o sea, una persona, un filósofo que escribe, obviamente escribe en base a inquietudes, ¿no es cierto? Entonces en este caso es lo mismo, tratar de hacer un ensayo acerca de la hermandad. Entonces, claro, tú varias veces has nombrado la palabra documental, porque en el fondo, claro, es una especie de documento, pero en este caso creo que más que documento es una especie de mini ensayo acerca de la maldad y de cómo esta puede perturbar una mente a tal nivel de sentirse tan perseguida y inventarse tantos fantasmas que la persiguen, que finalmente terminan siendo reales, ¿no es cierto?
A ver, ordenemos un poco. Tú Hugo Covarrubias, con Martín Irazo escriben el texto de Héctor, ¿cierto?
Claro.
Y la dirección es tuya.
La dirección es mía, claro.
Ya, ahora una pregunta. A ver, ¿cómo querido Hugo Covarrubias, uno, porque este es un trabajo, este es un trabajo, hay horas de la vida de ustedes puesta ahí, tiene que hacerse con cariño? ¿Cómo uno le pone cariño a un cortometraje que tiene que ver con una mujer que mostró la maldad del ser humano al 100%? ¿Cómo uno va a decir, este es mi trabajo y lo quiero? ¿Me capta ya donde apunto, no?
Claro, sí, es súper contradictorio. De hecho, mucha gente me preguntó al principio, cuando yo estaba partiendo con esta idea y configurando un poquito la visualidad y todo, junto con Constanza Vete, que es la directora de arte, que entre los dos un poco definimos cómo se iba a ver, porque yo también soy director de arte por otro lado, entonces entre los dos definimos también la visualidad. Y mientras estábamos definiendo esto, que como que raya un poquito en lo bello, nos sentíamos también, nos sentíamos extraños tratando de retratar algo tan terrible de una forma bella, pero finalmente terminó cobrando sentido poco a poco, porque sentíamos que era una muy buena forma también de generar un impacto en el espectador, porque en el fondo creo que el corto podría llegar a ser, no estoy seguro todavía, porque todavía no ha cumplido su recorrido completo, porque tuvimos el estreno recién en Chile y tuvo una muy buena acogida. Pero yo creo que perfectamente una persona más conservadora lo puede ver perfectamente. Por ejemplo, no sé, algún papá de alguien o una mamá de alguien que sea más conservadora lo puede llegar a ver y puede a lo mejor empatizar con lo visual y después darse cuenta de este trasfondo tan terrible. Y creo que no con ese propósito principal, pero creo que ayuda bastante a construir el relato en base también a lo estético, para también provocar un efecto un poquito más profundo en las personas que lo están viendo.
Oye, Hugo, ¿cuál es el recorrido, Hugo Covarrubias, realizador, director de este cortometraje de animación que habla de Ingrid Olderot, la mujer de los perros, como se le conocía, que adiestraba perros para que abusaran de presas políticas en nuestro país? ¿Cuál es el recorrido? Estamos hablando un día domingo nosotros. Creo que hasta hoy hay alguna plataforma para verlo, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué ocurre? Danos todas las directrices, por favor.
Claro, mira, voy a tratar de hacer un resumen lo más rápido posible. El corto fue estrenado en Annecy, en Francia, hace alrededor de un mes atrás, unas 3 semanas, creo. Ya estoy un poquito perdido en los tiempos, pero se estrenó en Francia, con mucho éxito, porque tuvo muy buena crítica, muy buenos comentarios. Nos ganamos un premio también, el premio Festival Connection, que es el premio que otorgan la red de festivales de Francia.
¡Qué bonito!
Que es un premio especial muy importante. Luego de eso quedamos en algunos festivales, como Curtas Vilado Conde, y entre ellos Chile Monos, y decidimos estrenar en ese festival, que es el festival de animación más importante, uno de los más importantes de Latinoamérica, y que Chile lo tiene, ¿no es cierto? Entonces decidimos estrenar ahí, porque yo sé, siempre se han manifestado muy interesados en mi trabajo y en el trabajo de muchos realizadores chilenos. Estrenamos en ese festival, y va a estar disponible hasta hoy, que se acaba, porque estuvo desde el miércoles, ¿no es cierto?, en Onda Media. Entonces ojalá puedan verlo después de que termine este programa. Y después de esto, el recorrido que va a tener es en algunos festivales, por ejemplo, no puedo revelar todavía los festivales, pero todo indica que vamos a estar en Canadá, vamos a estar en México, en Francia de nuevo, en otro festival. Estamos cumpliendo una ruta de festivales, tratando de hacer estrenos en todos los países, en festivales que nos parezcan importantes, ¿no es cierto?
Perfecto. Ahora en lo específico, hoy domingo, los que después de Escaparate quieran ver este documental, ¿a qué página ingresan? ¿Cómo lo hacen?
se meten en la página ondamedia.cl y van a la sección Chilemonos y tienen que buscar la sección de cortometrajes latinoamericanos. Ahí pueden ver Bestia. Y también pueden ver los otros cortometrajes si quieren, antes o después de ver Bestia.
¿Hay que pagar?
No, es totalmente gratuito, se tienen que registrar en la página. Los detalles técnicos no los manejo también porque yo estoy inscrito en Onda Media hace rato. Pero se tienen que inscribir, obviamente, y buscar estas coordenadas que son Festival Chilemonos, Competencia Latinoamericana de Cortometrajes.
Perfecto.
Nosotros estamos compitiendo en esa categoría. Ojalá podamos ganar, porque es calificatoria al Oscar de esa
categoría.
Entonces, yo creo que no es un corto para el Oscar, porque es muy crudo, pero obviamente seguir esa carrera es buena porque tiene mucha más visibilidad. Entonces, obviamente ganar algún festival que sea calificatorio para el Oscar siempre va a ser bueno para cualquier cortometraje.
Antes de hacer este documental, ¿tú pensabas que la maldad en el ser humano podía ser tan extrema como en el caso de Ingrid Olderot? Sinceramente, ¿te sorprendió algo?
Creo que me sorprendió, quizás, no sé, que sea una mujer, por ejemplo. Me sorprendió que, o sea, yo conocía este personaje desde un poco antes de empezar a investigar acerca de ella. Pero claro, me sorprendieron ciertas cosas, pero son en el fondo prejuicios que uno tiene. O sea, uno se imagina que quizá una mujer nunca va a poder hacer eso, pero claro, es un ser humano igual, y los seres humanos pueden ser extremos para los dos lados, ¿no es
cierto? Exacto, exacto.
Entonces, en ese sentido, creo que claro, en un principio quizás me manifesté un poco sorprendido, y después ciertos sucesos que no están en el cortometraje, pero claro, creo que muchos realizadores podrían hacer distintas versiones de este personaje. Entonces, como que creo que si uno se agarra de por ejemplo, ella, un dato extra es que ella mandó a detener a su hermana porque...
Ah, un problema de herencia, si no me equivoco, creo.
Claro, un problema de herencia.
Claro.
Y también se decía, en otra entrevista dijo que era porque quizás tenía ideas media socialistas, que era media soplona del comunismo. Entonces, como que, en el fondo, eran puros delirios de Ingrid Olderock que la hacían cometer estas cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que es un personaje que daba mucho y creo, claro, uno siempre se sorprende un poco, pero en el fondo, creo que yo estoy súper consciente que el ser humano puede llegar a ser más malvado incluso que Ingrid Olderock.
Tremendo abrazo para ti. Tremendo abrazo para ti, querido Hugo Covarrubias, director de este cortometraje de animación que se llama Bestia y se refiere a la integrante de los servicios de represión de la dictadura cívico-militar en nuestro país, Ingrid Olderot, y que reitero, ustedes pueden ver hasta hoy, y ahí va a empezar a recorrer muchos otros festivales, y aunque parezca majadero, reitéranos la página, por favor, para que la gente al tiro se meta.
Ondamedia.cl, Festival Chilemonos y Competencia de Cortometrajes Latinoamericanos.
Un tremendo abrazo, Hugo. Gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile en Escaparate.
Un abrazo a ti y muchas gracias por la invitación a tu programa.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Hablar comentario de cine esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Estimados amigos, ¿qué tal? Aquí estoy como siempre hablando de cine y necesariamente de cine que se puede ver en internet. Hoy día, contrariamente a lo que suelo hacer, no voy a referirme en términos positivos a una película. Se trata de Érase una vez de Brenda Chapman. Pero creo que como crítico tengo la absoluta el absoluto deber de advertir, digamos, a los probables espectadores acerca de aquello que se enfrentan. Érase una vez es una película de Brenda Chapman, la misma directora de Rebelde. No sé si recuerdan, esa era una película de animación de esta niñita en la época medieval que tenía ideas muy, muy suyas, que era una feminista en el fondo, y una buena película. Esta película a la que me refiero es un verdadero pastiche, es decir, es un enredo de cosas y de géneros que realmente no resulta. Los que quieran más información, como siempre, me pueden leer en www.candileja.cl. Pero la idea es la siguiente: un matrimonio mixto, ella es Angelina Jolie, el esposo es un actor de origen africano, tienen tres hijos, bueno, ocurren muchas cosas, pero al final la idea es que de estos personajes, de los niños, apareció Peter Pan por un lado y Alicia, la misma Alicia en el País de la Maravilla, por el otro. Yo lo que les puedo advertir es que la película, si quería tener un contenido familiar, desgraciadamente no lo tiene. ¿Por qué? Porque no va a satisfacer ni a los adultos ni a los niños. A esta película le falta lo más importante de estas dos grandes obras de la literatura universal: la magia. ¿Ya? Por lo tanto, naturalmente, si tienen la posibilidad de ver la película, yo no tengo nada en contrario, si ustedes creen que mis opiniones son discutibles, perfecto, para eso estoy, pero por lo menos les advierto que esa película Érase una vez de Brenda Chapman no es de lo mejor para pasar un rato entretenido. Y por hoy día sería todo. Será hasta la próxima.
César Abueid en Escaparate.
De repente conviene preguntarse, ¿seguimos con todos los cambios que aparentemente ha tenido nuestro país en tan corto tiempo? ¿Seguimos siendo un país que podría ser catalogado siempre de machista o algo ha cambiado? Nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? Un abrazo para ti y para las auditoras y los auditores. Yo diría, César, que estamos en un proceso de cambio. O sea, los cambios culturales no son cambios de un día para otro. No se producen por una elección, no se producen por un accidente siquiera o vivido, no se producen ni siquiera por un estallido social. Los cambios culturales hablan de la instalación de nuevos sistemas de creencia, nuevas formas de vida, y se van traduciendo en nuevas prácticas, ¿no es cierto? Y evidentemente una cuestión milenaria que se ha instalado y que tiene que ver con el patriarcado, más que con el machismo, ¿no? El patriarcado como una forma de ver, de mirar, donde hay un orden, donde hay una verticalidad, donde hay una concentración que se asocia con el tema del patriarcado, y que se traduce luego en formas de ser, formas de estar, formas de mirar a ambos géneros, a los roles, ¿no? En términos de predestinar el rol de la mujer a ciertas cuestiones y no otras, en un discurso más mentiroso, donde se plantea la protección de la familia, pero luego entonces a las mujeres se les paga menos porque se pueden embarazar, o cuando se habla, por ejemplo, de temas como el derecho a la mujer al postnatal, sigue asumiéndose que en realidad el hecho de la procreación es una responsabilidad femenina, y así, tantas cosas. Es una traducción de una mirada patriarcal, que además se traduce en otras cosas que a veces no se comprende, porque el hecho de el machismo, cuando se habla de eso, no solamente tiene que ver con la discriminación respecto a la mujer, sino que deviene de esta mirada patriarcal un orden social dado, una organización de la sociedad. Por ejemplo, la verticalidad en la toma de decisiones, la concentración en todas sus formas tienen que ver con esa visión patriarcal de la sociedad. El considerar de que todo el resto de la ciudadanía, que no es parte de la élite, no solamente gobernante, la élite dentro de la empresa, la élite en términos de los que tienen más plata, la élite en términos de los que están en los ámbitos de formación universitaria versus el resto, esa élite, dentro del orden patriarcal se tiene la idea de que es la que tiene el deber, la responsabilidad y el derecho a tomar decisiones por el resto de la sociedad.
Ya.
Eso, César, que es mucho más amplio que solamente el hecho de respetar los derechos de la mujer o de la igualdad o de la paridad, es mucho más profundo, requiere un cambio cultural. Y evidentemente ha habido cambios importantes. O sea, la lucha de la mujer décadas, desde cientos de años, ha sido reivindicativa de derechos. O sea, no me peguen, no me maten, no me traten mal, páguenme lo mismo, ¿no? En términos de demanda. Yo creo que la gran diferencia de una lucha solamente reivindicatoria a una lucha por una transformación cultural es lo que nosotros hemos venido observando durante los últimos años, y particularmente en el caso de Chile, desde el 18 de octubre en adelante, cosa que me parece muy importante, no solamente comprenderlo, sino que vivirlo cada uno de nosotros, porque en tanto uno ve el problema afuera, o sea, el otro es machista, la otra es machista, y no reconozcamos que hemos estado navegando al interior de una sociedad patriarcal, por lo tanto, cada uno de nosotros, de nuestras prácticas, en cada uno de los ámbitos en los que vivimos, ha estado funcionando dentro de ese orden, solamente ahí, cuando nos demos cuenta de que el problema no está en otros, sino que está en nosotros, es que vamos a poder producir una transformación profunda, y eso es un cambio cultural.
Y los hombres también hemos ayudado, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, también hemos ayudado a ese caminar en forma distinta, a tratar de romper esta sociedad patriarcal, ¿sientes tú?
Yo creo de que cada vez más y progresivamente, específicamente las nuevas generaciones, y unas muy, muy honrosas excepciones de personas que son de más edad, hombres me refiero, no solamente han reconocido cómo se han violentado los derechos de las mujeres, sino que han reconocido que eso le ha hecho pésimo a nuestra sociedad. Que la raíz de el capitalismo, por ejemplo, concentrador, discriminador y todo, tiene que ver con el orden patriarcal. Le ha hecho daño a nuestra sociedad. Y quiero, respecto de eso, hacer un acápite y una recomendación. Hay un documental muy interesante que se llama Ellas son hermosas cuando están furiosas. Su nombre es en inglés, pero es el significado. Y es muy interesante porque también, así como hemos hablado en otras ocasiones, César, de que las diferentes luchas, en el caso de nuestro país, las distintas luchas de los distintos movimientos sociales, grupos, reivindicativos, etcétera, se unificaron en una a partir del 18 de octubre. Desde antes ya, pero el 18 de octubre con más fuerza. También entre las mujeres, las luchas eran particulares y se ha ido unificando en una lucha en común, que es el tema del feminismo, ¿no? El feminismo, como ya lo comentábamos antes, que no es el opuesto al machismo. El feminismo es el opuesto al machismo, dijimos en una de nuestras conversaciones, César, es el hembrismo, ¿no es cierto? Ajá. El macho es la hembra, ¿no? Y la superioridad de uno por el otro. El feminismo tiene que ver con una posición filosófica, política, organizativa, respecto de la sociedad. Es una cosa cultural que cambia totalmente el orden, desde lo vertical a lo horizontal, desde la toma de decisiones concentrada a desconcentrada, etcétera. Bueno, eso da para una conversación específica. Bueno, en ese documental que recomiendo a quien le interese estos temas, también van a ver que allí también había diferencias en las luchas de las mujeres, una síntesis de las luchas de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Entonces están las mujeres pobres, pero también están las mujeres con plata. Y también están las mujeres que trabajan, ¿no? Que son oficinistas, ¿no? Estamos hablando de algo de los 60. Pero también están las mujeres negras que al interior de sus comunidades, ¿no es cierto?, que y luchaban por sus derechos civiles, también tenían discriminación a pesar de ser compañeras de lucha. En muchos lugares, y cierta ideología incluso planteaban, que mientras no se terminara con ciertas problemáticas específicas, nadie se podía luchar por el tema de la mujer. Es como, no sé, yo recuerdo hace ya 30, 40 años, cuando surge en Chile el Partido Los Verdes, ¿no? Incluso los compañeros de izquierda le decían a las personas que eran de Partido Los Verdes que estaban desviando de los temas centrales la discusión política. Y hoy día lo vemos, que si no se habla del tema medioambiental y la destrucción del planeta, en realidad estamos perdidos, digamos, ¿no? Bueno, también allí existía, dentro de la lucha de las mujeres pobres, de las mujeres negras, de la lucha del aborto, también al interior, con sus mismos compañeros que defendían los derechos de los más pobres, discriminación y se relegaba a un segundo plano la lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, yo creo que en este momento, César, para cerrar, creo que en este tema del avance de nuestra sociedad en cada uno de sus ámbitos, específicamente esa transformación cultural profunda que necesitamos, va a tomar tiempo. Creo que los hombres también están reconociendo que se la han perdido. Lo digo de este modo en el sentido de que hoy día el que se pueda valorar la importancia de que los distintos géneros tengan su máxima expresión es también un cambio cultural, y darse cuenta que no es una lucha entre chasis distinto, sino que es un desaprovechamiento de las posibilidades de desarrollo humano y de aporte social el que se trate de que uno sea superior al otro. No es sino a través de la complementación de nuestras diferencias, la convergencia de nuestras diversidades, que nuestra sociedad va a progresar. Y me parece que lo más interesante es que un pensamiento y una práctica en esa dirección, no es algo que se imponga por decreto, sino que es algo que empieza a ser parte del sentido común, y creo que ese sí es un avance interesante.
Solamente agradecerte a la psicóloga Leticia García, dos cosas, reiterar el nombre del documental y, bueno, y si la gente quiere contactarse contigo, ¿dónde lo hace, Leti?
Sí, en castellano es Ellas son hermosas cuando están furiosas, ¿no? Yo sé que lo dan en Netflix, me imagino que debe estar también en YouTube o en otros lugares que sea gratuito. Y quien se quiera comunicar conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, encantada, por allí nos comunicamos. Un gran abrazo para todas y todos.
Llego al club de los 50 y una mano trae la cuenta. Llama la atención la suma desde hoy hasta mi cuna. Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño viene con importe al lado, a pesar de lo pagado. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor. Vengan deudas, inflaciones, vales, multas, recesiones, pruebe arrancarme el ratejo, el sabor de mi bolero. Sea quien sea el gerente, me lo cobre diligente. Ya sabrá esa mano cruenta cuando le pase mi cuenta. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor. Me pregunto qué negocio es este, en que hasta el deseo es un consumo. ¿Qué me haré cuando facture el sol? Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno, a pesar del costo del amor.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina,
todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Partió con hartos tropiezos, la verdad. Pero ahí está, pues, operando. La Convención Constituyente. ¿Qué tal? ¿Qué impresión te ha dejado? ¿A dónde está apuntando todo esto? Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en esta noche de Escaparate.
La Convención Constituyente es sin duda un giro en la vida nacional por varios factores, digamos. E instala un nuevo poder que está operando y va a operar durante todo un año, que tiene la capacidad de movilizar una energía política muy superior a la del gobierno. Si no sé si ya no hemos dado cuenta que dejamos de hablar de Piñera y lo que haga o no haga, y todos los ojos del país están puestos en la Convención Constituyente por lo que va a ir definiendo. Hasta nos preocupamos del protocolo COVID que voten, que es algo absolutamente interno, de muy poca importancia, digamos, para el país en términos generales, pero sí muy importante para el desarrollo de la convención, que sí tiene esa gran importancia. Entonces, yo creo que lo primero que ha instalado es eso, ¿no? Una relevancia muy grande de su rol. Lo segundo, creo que es empezar a ver el pluralismo de visiones y de representaciones es posible. Ya, es decir, nunca habíamos visto gente tan diversa en la primera contratación, y además que ha surgido una representación de aquellos que nunca se habían representado. Es decir, personas que no habían sido objeto de representación, que no habían tenido espacio de aparición. Por lo tanto, no habían enunciado su discurso en un espacio público. Estamos hablando de gente que, principalmente del mundo popular, gente que está, y los pueblos indígenas. Y eso elabora un discurso distinto, con unas competencias distintas, con una prioridad distinta a las élites que siempre han hegemonizado principalmente el discurso parlamentario. Otro elemento que yo destacaría es que es un espacio muy poco parlamentario, ¿no? Es decir, uno no puede comparar con un parlamento. Primero por la forma como trabajan, ¿eh? Los temas que abordan, las discusiones que se tienen, ¿eh? La distancia general con las tensiones que se viven en la Convención Constituyente son mucho más intensas que un espacio parlamentario que está acotado, reglamentado, reducido en su intensidad política.
Ahora, es evidente, perdona Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, ¿es evidente o no es tan así que por la composición de esta convención constituyente, por las personas elegidas, va a tener que salir una nueva constitución de Chile, por decirlo así, con sensibilidad de izquierda, o eso no está claro?
Sí, una sensibilidad amplia de izquierda, una izquierda social, una izquierda que tiene un sentido también muy distinto a veces a los del siglo XX en términos de la centralidad de los pueblos indígenas, una izquierda que tiene que ver con prioridad de las representaciones populares. Yo creo que en ese sentido sí, sin duda va a salir un aspecto muy distinto a lo que había sido habitual. Eso obviamente la intensidad, la forma, va a tener que irse jugando poco a poco a medida que se vayan logrando definiciones, especialmente en temas que puedan ser de mayor calado, ¿ah? Donde los quórum pueden ser importantes, pero sin duda que hay una declaración tan tensionante como la de los presos políticos, logró superar los dos tercios. Los dos tercios son 104 votos y esa declaración que es tan compleja logró 105. Entonces uno puede anticipar que ese no va a ser el obstáculo. Vamos a tener ahí otros puntos donde que ese era una definición muy 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 tensionante y exigía un foro muy alto. Así que creo que estamos en un punto donde se va a lograr amplios acuerdos para temas bastante intensos.
Ahora la gente pedía en las calles hace más de un año pedía asamblea constituyente y hoy día tenemos convención constituyente. ¿En qué varía esto, Álvaro Ramis?
La verdad es nada. Si uno pensara realmente en lo que la gente dice, o sea, el título, la verdad que no dice lo que la cosa es. La verdad que estamos en un proceso de una asamblea constituyente. Todo lo demás no hubiera sido muy distinto si en el referéndum, en el plebiscito, hubiera salido la convención mixta. Esa sí era otra cosa. Eso era una cosa, una mezcla entre parlamentarios no elegidos para este punto y electos, ¿no? Y eso hubiera sido un órgano híbrido que tendría otra naturaleza. La idea que ganó en el plebiscito una sola composición, una elección con un solo órgano para este efecto, no tiene mucha diferencia a lo que ha vivido Ecuador o Bolivia.
Perfecto. ¿Y cuándo tiene que haber mayores definiciones de esta convención constituyente? Ellos tienen un plazo de un año para entregar sus resoluciones, y ahí somos todos los chilenos los convocados y convocadas a decir, bueno, ¿aprobamos o no?
Claro, mire, vamos a tener lo siguiente. Yo creo que vamos a pasar más o menos un mes. El primer mes de la convención no va a discutir una línea de la constitución, por decirlo así. Van a discutir el reglamento. Y el reglamento va a ser muy importante porque ahí van a definirse cuáles van a ser, por decirlo así, el esqueleto de la Constitución. ¿Cuál es el índice? ¿Cuáles son los grandes capítulos que va a tener la Constitución? Y después de eso, también el reglamento va a definir cómo se van a conformar las comisiones, cómo van a sesionar, cuál va a ser la forma de ir aprobando en comisión y después cómo se va a aprobar en pleno. Y eso es muy central, porque ahí están las reglas del partido de fútbol, por decirlo así. Sin esas reglas, después no se puede jugar al fútbol.
Evidente.
Así que vamos a tener por lo menos un mes, algo más tal vez, definiéndose en las reglas del partido. Después van a jugar el partido, que es principalmente ese juego entre comisión-plenario. Comisión-plenario, donde se van a ir sancionando esos textos hasta llegar a una primera etapa. Lo que probablemente va a haber es, al noveno mes, van a tener un esqueleto, por decirlo así, central, un borrador preliminar. Y van a necesitar 3 meses más para pulirlo, ya la parte final de hacer que estas partes que están, como por decirlo así, inorgánicas entre ellas, ¿no? Vamos a tener distintos borradores de todos los capítulos de la Constitución para que ensamblen, van a necesitar otros 3 meses más y con eso cerrar y aprobar un texto único. Ese es el diseño y eso va a plebiscito final de salida.
Perfecto. Por último,
sí. No piden, porque si esto se alarga un poco más, puede que requieran un alargue extra y eso lo podría dar el Parlamento. O sea, el Congreso podría aprobar una extensión de plazo, hipotéticamente.
Quiero consultarte en un minuto. Esta semana comenzaron a operar ya los gobernadores electos por la ciudadanía. ¿Alguna imagen de eso, Álvaro Ramis?
Creo que es bastante grave la situación en que ellos van a empezar a operar. Estuvieron a punto de perder un escaso presupuesto al que se les asignó para poder trabajar. Y aún así tienen unas competencias y unos presupuestos muy, muy, muy lastimeros, digamos. Prácticamente estamos ante unos gobiernos regionales que en su primera etapa están, por decirlo así, presidiendo los que son los gobiernos regionales, los cores, ¿no? Lo que es absolutamente insuficiente y el poder que tienen todavía estos delegados presidenciales por las regiones replica mucho todavía el rol del intendente. Entonces, creo que hay una tarea muy fuerte, digamos, de empoderarlos, de darles mucha mayor fuerza para que puedan ejercer el rol que tienen que tener, ¿no? Y eso va a generar una tensión muy fuerte entre los gobernadores y el gobierno central, debido a que son autoridades electas con una legitimidad directa a la ciudadanía, que empiezan a trabajar y no tienen cómo recibir y afrontar sus los problemas de su región. Bueno. Aquí entramos en un juego, digamos, de poderes muy, muy fuerte.
Álvaro Querido, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro analista político, muchísimas gracias, buena semana para ti.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, querido Francisco Veas, por la puesta en el aire de Escaparate. Ojalá les haya entretenido el espacio. Volvemos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile. Si lo quieren volver a escuchar, simplemente ingresar a la página de la radio, volver a escuchar Escaparate. Un beso, el agradecimiento por, bueno, por tantos años. Y hay cosas que a uno le llegan al alma. Hay tantas personas que a uno le escriben de repente, te encuentran, te hablan del programa, así que estamos tremendamente felices de poder seguir aportando ya. Imagínense ustedes, el Escaparate de 38 años de vida. Uy, uy, uy. Chao, chao, que estén bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.